Ya tenemos visitas, como todos los días, como ya los tenemos acostumbrados aquí en Libertad de Expresión. ¿Quién los visita? Ahí lo están mirando. Estamos en vivo por Instagram también. Luciano Chicarini, él es referente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también del Movimiento Evita. Tiempos políticos muy difíciles se viven en la República Argentina, de grandes definiciones. Luciano, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Graciela? Gracias por la invitación una vez más y por la cordialidad que siempre... con la cual soy recibido acá en el estudio.
Por supuesto, te lo mereces. Luciano, contame un poquito la parte social. Le contaba a la audiencia que ayer en una mesa de café escuchábamos, ¿no?, cómo han cambiado las modalidades de los tucumanos al día a día, los gastos que uno estaba acostumbrado a hacer, en la alimentación, en todo, ¿no? Vos, como referente de desarrollo social, muy cerca de organizaciones sociales, organizaciones que trabajan por la gente con distintas acciones. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, yo creo que en la Argentina de hoy, y esto no lo planteo como solamente como funcionario público, sino también como miembros de una organización política y social que recorremos permanentemente y vivimos en barrios populares, yo soy vecino de Villa 9 de Julio, es que la realidad que vive nuestro pueblo es muy difícil, principalmente por el tema inflacionario, ¿no?
Bien, llegó tu café.
Sí, llegó tu café,
lo puedes servir. Hay un cafecito muy rico del bar Clementina, así decirlo.
Qué rico, gracias. Entonces, me parece que es fundamental ponerle nombre y apellido a los problemas de nuestro pueblo. Sí, porque cuando uno no puede distinguir los problemas, después vienen falsos profetas que plantean falsas soluciones que no son otra cosa que un tiro en el pie, como conocemos nosotros de forma mundana el término, ¿no? Y que vienen a plantear desde la dolarización de la economía, desde la destrucción de la industria nacional, desde la apertura indiscriminada de la frontera, de las fronteras en términos de los productos que vienen de otros lados, ¿no? Y eso va en detrimento de lo que nosotros producimos los argentinos y las argentinas, que en definitiva es lo que genera trabajo, ¿no? Es la producción de bienes y servicios.
Claro.
O propuestas como la de dolarizar la economía argentina, que solamente la desarrollaron pequeños países que son economías muy primarizadas y la mayoría de los casos son economías que son paraísos fiscales y en otros casos los países que se llaman países bananeros. O sea que tienen una economía muy precaria, muy pequeña en términos de volumen y desde el punto de vista de la diversidad de lo que producen, muy acotada. Entonces, no tiene nada que ver con la realidad productiva de la Argentina, que somos un país muy importante en términos de producción, muy importante también en la diversidad de lo que producimos, de la potencialidad también de lo que tenemos, un país que tiene energías como el nuestro, que tiene minerales esenciales en el desarrollo tecnológico como es el litio, que tiene justamente el NOA, el norte argentino, las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Entonces, esa visión estratégica de desarrollo de un país tiene que ser incluido dentro de un programa de desarrollo industrial, agropecuario, mirado desde la visión de las regiones, ¿no?
Sí.
Es tan importante las regiones, porque no es lo mismo un productor de soja de la provincia de Tucumán, que son productores que están a 1.300 kilómetros del puerto,
sí,
¿verdad? Acordate que la soja es un producto que no se industrializa mayormente, sino que se exporta como proto de soja o en algunos casos, en el mejor de los casos, como aceite o como harina, ¿verdad? O pellet. Entonces, no es lo mismo un productor de Tucumán que un productor que está en Santa Fe o en la Pampa Húmeda o en Entre Ríos, que están cercanía del puerto. Hay costos diferenciales. Hay una realidad productiva distinta también porque los rendimientos no son los mismos, no son las mismas las condiciones agroecológicas en la Pampa Húmeda que en los sectores llamados marginales. No es lo mismo el productor que produce vino en Cafayate o en Colaló del Valle a quien tiene una producción industrial en Zárate, al costadito del puerto. Bueno, esas asimetrías, esas diferencias son reconocidas solamente por un solo proyecto político, que es el de Sergio Massa. Lo veía Sergio Massa el día domingo firmando un acuerdo por el desarrollo del norte argentino con gobernadores radicales también, Gerardo Morales y estaba Valdés de Corrientes. Entonces yo digo, esa es la Argentina que nosotros necesitamos, Graciela, de la concordia, de la paz social, de la reconstrucción de los acuerdos que han sido rotos. Hay que decirlo. Los argentinos y las argentinas debemos volver a reconstruirlo en base a los acuerdos amplios, a donde no es solamente un partido. Es todos y aquellos argentinos y argentinas que creemos que podemos ponernos de pie en base al trabajo, a la no violencia, a respetar, sobre todas las cosas, el interés del trabajador. Por eso me parece que el tema de la inflación es el problema a vencer. Y claramente vos fíjate a lo largo de la historia argentina, Graciela, los picos inflacionarios que tuvimos. ¿Cuándo fueron? Fueron después de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Es cantado, Graciela, cada vez que nuestra nación hizo un acuerdo, que siempre va en desmedro del pueblo, cada vez que hice un acuerdo recibimos los dólares, que no sabemos dónde se pusieron, porque cada vez que el Fondo Monetario Internacional puso dólares en la Argentina, se fugaron esos dólares. Claro,
pensar que
se había pagado
esa deuda, ¿no?
Nos quedamos con la tristeza de las deudas, y esa deuda condiciona la economía, presiona la economía en términos de la falta de dólares en la economía, y eso hace disparar la inflación, porque seguimos siendo una economía, como dice Cristina, bimonetaria, que tiene el peso y el dólar, cuando todas las economías en el mundo, Graciela, van al multimonetarismo. O sea, hoy tenemos otro actor de peso, de mucho peso en el mundo, que es China y su moneda, el yuan, con cuales nosotros hemos saldado la pequeña porción de deuda que saldamos hace un mes y medio atrás, 2.600 millones de dólares, fueron cancelados con yuanes chinos. ¿Qué es lo que hace eso, Graciela? Nos da más capacidad de movernos en un mundo multilateral. Hace muy poquito vimos lo de los BRICS, a donde Argentina se incorporó a este grupo de países que, por ejemplo, concentran el 70% del petróleo del mundo, es el 46% de la economía del mundo y es más del 60% de la población mundial. Está en ese grupo en los cuales hemos ingresado hace muy poquito. Esto es la visión de desarrollo, claro. Porque hay que pensar qué sucede después del 10 de diciembre, Graciela. Nosotros hoy, con Sergio Massa a la cabeza, como nosotros decimos, tenemos un líder, sabemos qué es lo que queremos y sabemos qué país queremos. Y también sabemos qué es lo que no queremos. No queremos que se destruya la educación pública, Graciela. Es el pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades, es la educación. Entonces, si vos restringís la educación, ¿en qué termina eso? En la miseria, en la pobreza absoluta y en las grandes diferencias. La destrucción de la clase media, que la clase media es la que viene más golpeada por el proceso inflacionario, ¿no?
Entonces, este voto enojo, Luciano, tomás tu cafecito, este voto enojo que sin lugar a dudas se ha puesto de manifiesto en las urnas, ¿no? Sí. Y que también lo manifiesta Doña Rosa, Don José, cuando tiene que pagar la luz, cuando tiene que pagar el gas, cuando estaban acostumbrados, no sé, a comer el asadito todos los domingos, uh-huh, o a una milanesita por lo menos dos veces a la semana, ya no lo puede hacer. Cuando lo que más comen es pollo porque es lo más barato, sí, ¿no? O cuando tienen que pagar los servicios con tarjetas de crédito. ¿Cómo le explicamos a Doña Rosa y Don José que la mejor opción es Sergio Massa? ¿Cómo le explicamos a quien no entiende qué es la dolarización, que la Argentina no está preparada para eso? Lo dijo un contador, un economista.
De la Corte Suprema de Justicia. ¿Entendés? Ya dijo Rosati que lo va a judicializar porque es anticonstitucional. Quitarnos la moneda argentina, que es una herramienta que nos da fortaleza como economía. Entonces, en realidad, la alternativa no es dolarizar. La alternativa es hacer fuerte al peso argentino. Claro. Y para que se haga fuerte el peso argentino, ¿sabes lo que se necesita, Graciela? Un liderazgo político fuerte. Cada vez que hemos tenido líderes políticos fuertes en la Argentina, la inflación bajó. ¿Sabes por qué? Porque está muy atado también a las expectativas, a una cuestión subjetiva del mercado y de los formadores de precios. Entonces, por supuesto que hay que ir caminando hacia la dispersión de la oferta, porque la oferta que está monopolizada lo que hace es impone precios a gusto y a piacere, ¿verdad? Si tenés solamente en la Argentina tres productoras de cemento, se ponen de acuerdo, che, se llaman por teléfono entre ellos, che, ¿a cuánto lo ponemos al cemento?
Claro. ¿Ah? Entonces, mirá lo que pasó con Sancor.
Bueno, así está la cosa. Entonces, en la medida que haya un proceso económico que distinga los problemas que hay que resolver, y lo solucione en función de qué, del trabajador. Ahora vos venís, dolarizás la economía, nos quitas soberanía a los argentinos, porque no vamos a poder definir nuestro futuro económico, nuestro futuro hacia dónde podemos ir. O sea, en definitiva, nos estamos nosotros mismos cercenando libertades. Entonces, no hay ninguna libertad que avanza. Derecho, ¿no? Al contrario, se retrotrae, se cercena, se corta las libertades de nuestro pueblo de definir nuestro propio futuro. Entonces, y en la Argentina, Graciela, tenemos experiencia. Eso es lo bueno, que hemos vivido tantos procesos políticos y tan diversos que tenemos experiencia de gobiernos fascistas en la década del 70, que sabemos cómo terminó. Terminó con más de 500 niños y niñas apropiadas. Niños apropiados que le robaron hasta la identidad. 30.000 desaparecidos, muertos, una inflación terrible. Acordate el Rodrigazo, cómo terminó. Acordate la bicicleta financiera de Martínez de Hoz. Acordate el Fondo Monetario Internacional, acordate la venta de las empresas argentinas. ¿Cómo terminó todo eso?
En el estallido social. Con la llegada de Milei, suponte, y su la posición y su la ideología
es una catástrofe y el pensamiento para los trabajadores,
de su vicepresidenta.
¿Sabes qué me tiene más preocupado? No solamente el fascismo que expone en la defensa de los militares condenados por delito de lesa humanidad y por robo y apropiación de bebés. O sea, yo entiendo que vos podés tener una visión de derecha, qué sé yo, pero ahora defender a personas que han robado niños, bebés, ¿qué culpa tenían esos bebés para ser robados? ¿Cuál fue la guerra sucia que ellos plantean? ¿Cuál fue la guerra que desarrollaron los bebés? Alguien que me explique. O sea, no tiene razón de ser. Es el odio transformado en una propuesta política. Y eso termina con más odio, porque cuando vos sembrás vientos, cosechás tempestades. Entonces, hay un momento difícil, por supuesto, pero hay una alternativa también para salir del momento difícil, que es apuntalar un liderazgo fuerte, que es en la presencia de Sergio Massa, que ya salió a construir un gobierno de coalición con otros sectores que no son peronistas. Porque tanto Gerardo Morales de Jujuy como Valdés de Corrientes entienden que la coparticipación es fundamental para desarrollar las economías regionales, que es fundamental un gasoducto para dejar de depender del gas de Bolivia, que es fundamental desarrollar energías alternativas para dejar de contaminar y para dejar de pagar dólares al extranjero. Bueno, ese desarrollo integral de la Argentina solamente está incluido en el plan de gobierno de Massa. El otro plan de gobierno que existe, no, que en realidad no es un plan de gobierno, es una motosierra, que solamente viene a quitar derechos, a arrancar, a hacer un ajuste más fuerte que lo que plantea el Fondo Monetario Internacional.
¿Entenderá el argentino enojado?
Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el enojo, yo estoy enojado con la política porque ningún político vale nada, bueno, voy a votar, ¿cuál es el más impresentable de todo? Bueno, es Milei, lo voto a Milei, como un voto castigo ante el sistema. Perfecto. Eso fue el 14 de agosto en Las PASO. Tenés tiempo para reflexionar. El voto reflexivo, el voto que surge de la racionalidad, es imposible que el votante vote a Milei, porque se está pegando un tiro en el pie. Entonces nadie, las sociedades no se suicidan, nadie puede ir en contra de sus propios intereses. Entonces, en la medida que se piense el voto, que se lo reflexione, no podés votarlo a Milei. O podés tener otras alternativas dentro del arco democrático, pero que sostengan las bases fundamentales de la democracia, que son el respeto a las mayorías, a las minorías y sobre todas las cosas a los que piensan distinto que vos. Pueden pensar distinto que vos, serán expresados políticamente en las minorías, en las cámaras, en la Cámara de Diputados, y desde ahí resolver los problemas de la Argentina.
Luciano, ¿la gente está enojada con los políticos? ¿Vos crees que los políticos le deben una explicación?
Yo creo que la política a los ciudadanos, en los últimos años en la Argentina, no le ha resuelto los problemas a nuestro pueblo, ¿no? Digo, salvando los años de Néstor y Cristina, donde 5 millones de jubilados y jubiladas, lo que quiere quitar Milei ahora.
Apareció Cristina en los últimos días, ¿no?
Sí,
un mensaje importante.
Me parece importante, pero
muy reflexivo además, ¿no?
Me parece que es un momento de reflexión, porque si la situación está difícil y vos venís y tirás arriba un balde de nafta, ponele. Escuchaba los otros días los chicos esto de Rappi.
Sí.
Que entregan hamburguesas y esas cosas, y uno decía, yo estoy ganando 90 mil pesos por semana y yo lo voto a Milei porque es la libertad. ¿Qué libertad vas a tener, hermano? Llega a ganar Milei, se destruye la economía, no vas a vender ni 100 pesos por día, vas a tener libertad pero para morirte de hambre. Ahora, nosotros como Estado, como conducción política del Estado, queremos que vos ganes más de 90 mil pesos por semana, que te vaya muy bien, y además que tengas derechos como trabajadores, y no vamos a cercenar la posibilidad de los trabajadores de las plataformas virtuales. Al contrario, queremos acompañar ese proceso, pero ¿por qué pueden ganar hoy tanto dinero la persona que trabaja con Rappi? ¿Por qué? Porque hay una economía que funciona, claro, que se moviliza. Porque lo peor que puede suceder es cuando se pincha la economía, que le llaman la paz de los cementerios en la economía, cuando se desinfla, cuando se le enfría la economía. Es un término que utilizan los economistas, pero no te dicen que el enfriar la economía es que tus ingresos se partan al medio.
Luciano, ¿qué le dirías a los jóvenes?
Le diría a los jóvenes que reflexionen sobre este voto y que conozcan y que hablen un poquito. Que hablen un poquito con la gente mayor, que es un momento de escucharnos. Por ahí escuchamos el reel de TikTok, que son 10 segundos, 11 segundos, y nos cargan de odio. Y la reflexión capaz que nos puede llevar 40, 50 segundos, un minuto, dos minutos, con una persona que ya vivió la crisis del 2001. Que le pregunten a los padres.
¿Qué le dirías al
tachero? ¿Puedo decir una palabra groserita un poquito?
Decime.
¿Cómo nos cagamos de hambre en el 2001?
Sí. Ayer escuchaba un tachero enojado, molesto, ¿no? Vos viste que los medidores, los indicadores del humor son los tacheros, el canillita, en un bardo. El tachero, sí. Enojado, ¿sí? ¿Qué le dirías?
No, yo le diría al tachero que el trabajo del taximetrero se mide por la cantidad de viajes que hace por día. Y eso depende, Graciela, del dinero que hay circulante. Cuando asume un gobierno de extrema derecha como Milei que quiere hacer un ajuste del 15%, no va a haber un peso en la calle.
Al estudiante la universitario.
Gente se va a volcar a medios alternativos, no va a tomar taxi. Ese es el tema. Y nosotros, ¿qué queremos? Que el taxi trabaje mejor, por supuesto, y que circule por calles que estén arregladas. Milei va a destruir, ha dicho, termina con la obra pública, no se arregla más una calle. Esa es la situación. Se va a destruir el vehículo del taxi. El taxi no va a tener trabajo. Entonces, esa es la situación. No pueden votarlo, Milei.
¿Al estudiante universitario, al estudiante secundario?
A los estudiantes en general. Hay que valorizar los estudios. Los estudios tienen que ser... El Estado tiene que garantizar la posibilidad del estudio. El estudio de calidad. Hoy las universidades públicas en la Argentina son muy prestigiosas. La UNT acá en Tucumán, la UTN, nuestras dos universidades principales que son públicas, son cabeceras del NOA, son un prestigio histórico de nuestra región, hay que cuidarla y hay que defenderla. Claro. Nuestro científico del CONICET. Nosotros somos un país muy avanzado en ese término, nada más que lamentablemente, Graciela, nos bombardean permanentemente con noticias negativas, que sabes que muchas veces tenemos que escuchar a los que vienen de afuera y ven lo que sucede en la Argentina.
Para reconocer y valorar,
hay que empezar a querernos más, hay que empezar a apostar más en la Argentina, y eso significa apostar por Sergio Massa el 22 de octubre.
Luciano, muchas gracias.
Gracias a vos, gracias por el espacio. Y por el buen trato, el café riquísimo y la cordialidad.
Por favor, por supuesto. 8 de la mañana, 40 minutos, lo mereces, Luciano. 8 de la mañana, 40 minutos, pausa. Ya venimos en la última parte, ya para la despedida, pero seguimos teniendo voces de los protagonistas tan interesantes y tan importantes como la de Luciano Cencarini. Ya venimos.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez. Por la Roca Pop Tucumán. Libertad de expresión. 106.9.